Radio Monk. El aire se crea.
Trolo. Puto.
Marica.
Balín.
Maricón.
Rarito.
Bufarra. Andrógino.
Caroldo.
Enfermo.
Desviado.
Mariposón.
Pasiva. Nena.
Mami.
Putita.
Traba.
Torta.
Trola.
Invertida.
Tortillera.
Papa y huevo.
Greta.
Pastelito.
Machona.
Marimacho.
Puto, Paqui, Torta. Un programa sobre sexualidad
y malas decisiones.
Todos los viernes a las 19 en Radio Monk.
Miau, miau. Miau, 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 miau. ¿Cómo andan, chiques?
Contenido de calidad.
Contenido, este es el contenido por el que están pagando. Bienvenidos.
Ojalá estén pagando.
Ojalá estén pagando. Bienvenidos a Puto Paqui Torta, el podcast de los maullidos. ¿Cómo andan?
Seguro debe haber un podcast de maullidos. Hola, bienvenidos a Puto Paqui Torta. Mi nombre es Bárbara y... Uf, a ver, ¿dónde arrancar? Tengo cistitis, estoy indispuesta.
Ah, ¿está confirmado esto?
Sí. Tuve una semana laboral muy pesada, así que notarán en mi voz una cierta pesadez, les pido disculpas. Pero igual cuando empecemos a hablar del tema que me interesa voy a gritar, por supuesto.
Mi nombre es Marcos y mis ratas se pelearon y ayer una sangró mucho y me asusté un montón. Pero después le curé la patita con Pervinox y estaban todo bien, estaban comiendo banana a los 15 minutos. Pero en un momento me asusté mucho y tipo, es muy difícil curar con Pervinox la patita chiquita de una rata.
Madre luchona.
Soy una madre luchada. Estás,
no es la primera vez que, que una criatura se te...
Se viven peleando, pero nunca había sangrado tanto. Estas no son estrías, son las marcas de una tigresa.
Ah. Bueno, mi nombre es Sarita y me voy a pasar todo el programa armando puchos, no sé, como que me agarró un ataque.
Me parece muy bien.
Hay que ahorrar, ahorre, señora.
Hay que prepararse, señora.
Porque ahora...
Porque después me pedí vos.
Vamos a...
Sarita, tenés una...
Hay que prepararse por encontrar un caso de coronavirus en Argentina, así que... ¿Qué tenían que ver?
No, ¿es en Argentina o es un argentino en Japón?
Es un argentino en Japón,
como
entiendo.
La película esa de Natalia
Oreiro.
Que
está en un crucero.
Pero vamos a la tarea del hogar.
Vamos a los avisos parroquiales. Nos pueden seguir en Instagram, en @putopaquitorta. Pueden dejarnos un comentario en Twitter. Si bien no tenemos cuenta de Twitter, siempre estamos, siempre, entre paréntesis, una vez por semana. Estamos revisando el hashtag, que es #putopaquitorta. Pueden vernos en YouTube en este momento. Pueden buscar, poner en la barra de buscador putopaquitortapod y encuentran. Estamos transmitiendo en vivo. Como siempre decimos, Sarita está fabulosa. Marcos y
se
yo estamos
calla.
Mojados como perros.
Marcos está con una remera nude. Una nude.
Una nude. No de esas que piensan ustedes, igual, mal pensados,
color
cochinos.
Color cremita.
Y finalmente pueden... Perdón, ¿ibas a decir algo?
No.
Ok. Finalmente pueden colaborar con las expensas del programa. Sarita les va a hacer un walking tour de Belgrano R, si ustedes lo hacen, con el primer McDonald's de Argentina.
Sí, claro. No y... es Belgrano R, no escuchaste nada.
Belgrano. Bueno, okay. Pero si es de Belgrano R, también lo puedes hacer. Digamos todo.
Lo puedo hacer aún mejor.
Colaboren con las expensas del programa. Pueden encontrar el link en nuestra descripción de Instagram. Y ahí nos pueden ayudar con 100 pesitos, 200 pesitos. Piensen ahora que si van a McDonald's, que no deberían, pero
no
si
deberían.
Van ahí, ¿cuánto les sale un McCombo? Pueden, con la mitad de eso nos ayudan un montón a poder pagar el espacio que usamos para hacer este bello programa todas las semanas.
Y de alguna manera muy extraña ustedes también gozan, ¿no? Digo, que a la gente le gusta este programa.
Sí, a ustedes les por alguna extraña razón les gusta este programa, así que por favor colaboren con las expensas del mismo. Y finalmente pueden escuchar los episodios del programa buscando en Spotify Puto Paqui Torta, donde también tienen acceso a nuestra bellísima playlist ecléctica, también llamada Puto Paqui Torta, donde están las canciones que vamos a escuchar ahora en breve, nuestros Weekly Obsessions. Creo que eso es todo.
Hay que agradecerle a Hernán y a Marcelo por la gente de Simulabs, por el logo de Puto Paqui Torta y la intro de Puto Paqui Torta que está en la playlist que mencionó Bárbara. Y hay que agradecerle a Lucas Pángaro, no sé qué, que hizo los stickers de WhatsApp que les pueden pedir a Nacho, acaso el único operador de la radio. Y
Ese filtro divino. Hoy me preguntaron, ¿no tienen un filtro de Instagram? Le dije, por supuesto que sí.
Están las destacadas de nuestras stories de Instagram.
Así Lucas ha hecho más por este programa que nosotros mismos, creo, la verdad.
Exactamente. Ay, qué mal que me veo en el en vivo.
El otro día estábamos pensando que podríamos... Díganos qué piensan por Instagram. Les digo, spoiler, nunca nadie nos dice. Cuando decimos, díganos qué piensan por Instagram.
Bueno, también prometemos que vamos a subir mil cosas y nunca lo hacemos. Digo, también es tengo que defender a la gente.
Cuéntenos si piensan que deberíamos renovar las artísticas de este programa o les gustan. A nosotros nos gustan, pero también pensamos que deberíamos renovarlas.
¿Qué es las artísticas para el ciudadano
de a
pie?
Yo tengo otro pelo ahora.
Sarita tiene otro pelo, podemos hacer otra sesión de fotos.
Claro, las artísticas es...
Las artísticas son los separadores, las cositas que escuchan en el medio de los bloques, la intro del programa, no la canción de la intro, sino cuando dicen, puto, Paqui, torta, Sarita.
Era el insulto.
Medio que este programa va a venir por ahí.
No.
Palabras que son insulto y no deberían serlo.
¿Qué dice Nacho?
Ya descubrimos que es papa y huevo después de 3 años.
Sí, no, claro. Involucra a dos personas, cosa que nunca me habían dicho.
La papa y el huevo.
Pero si van juntas...
¿Quién es la papa y quién es el huevo?
Nosotros originalmente este programa iba a ser sobre otra cosa de la que vamos a hablar en instantes.
¿De qué iba a ser este programa?
Iba a venir Luis Yupanqui, pero tuvo un problema con la calor. ¿Quién no ha tenido un problema con la calor?
Se descompensó.
Se desvaneció. Me gusta la palabra, se desvaneció, así que se sentía mal.
Es como un fade out físico.
Y el médico le dijo, no salgas de tu casa, así que él se le hizo caso y no salió de su casa, así que no íbamos a hacer este programa de vía coaxil, así que cambiamos la temática.
Hablando de problemas, yo diría que metamos pata porque yo necesito ir al baño porque creo que se me está desbordando la copita. Secretos.
Bueno, dale.
Bueno,
entonces,
¿de qué vamos a hablar?
Dado esto,
dadas las condiciones
de la copita menstrual y que
voy a recomendar
la invitada no viene.
La semana pasada Bárbara me dijo, ¿viste el documental de Taylor Swift? Y yo le dije, no. Y me dijo, míralo. Y yo tipo, no lo iba a mirar. Y ahora me dijo, miralo, tiene un par de talking points. Y dije, bueno, a ver, le vamos a dar la oportunidad a esta persona, a Bárbara Taylor Swift, no. Y vimos, Bárbara lo vio primero y me dijo a mí que lo vea. Yo lo vi, me ofendí y le dije a Sarita, tenés que verlo y desempatar. Y Sarita dijo, no me van a hacer a ver el documental de Taylor Swift. Y pasó, cuando descubrimos que no venía el invitado, dijimos, tipo, Sarita, mirá el documental porque tenemos que hablar de esto. Y la hicimos y nos mandó un audio que decía, hijos de puta, me obligaron a ver el documental de Taylor Swift. Y acá estamos.
O sea, ayer cené viendo ese documental porque era la tarea. Y mi novio me miraba con cara de, ¿por qué te metiste en esta?
Hago la aclaración de que en la reunión de producción de este programa hablamos un 20% de lo que iba a ser este programa y estuvimos gritando en un green eat. Taylor Swift es una caca. No, mentira.
Ambos exponían
80% del
claro,
tiempo.
Claro, ambos exponían su punto y me hablaban y yo moderaba. Era así, media una así.
Así es como Sarita decidió ver el documental. Y no, después dijo, no lo voy a ver.
Decidí verlo porque no teníamos tema de programa, digamos todo.
Sí, pero genera pasiones. Yo diría que hablamos...
Y además, yo te había pasado el tráiler hace mucho tiempo y vos me dijiste, no lo voy a mirar.
Ah, no me acuerdo de esto.
Te pasé el tráiler cuando lo vi y le dije, mirá, vamos a verlo. Y me dijiste, no.
No. Yo diría que, y por una cuestión más que nada de mía para más placer, que hablemos Bárbara y yo de lo que nos pareció y que desempate Sarita, o podemos hacer una charla.
Ok, porque yo hice anotaciones.
No me obviamente hizo anotaciones.
Son todas opiniones válidas y no es que hay un desempatar para que este programa cierre con un Taylor Swift es una mierda, porque sé que estoy corriendo en desventaja con ustedes dos. Hay que decir todo.
Mira el prejuicio.
Sarita piensa que Taylor Swift es la dueña, el espíritu de una dueña de plantación
pensaba,
de algodón.
Pensaba hasta ayer a la noche y he reflexionado. Lo que pasa
ahora
es que
lo confirmo.
Y ahora estás pensando que voy a mantener esto, lo cual quiere decir que no sabes lo que voy a decir.
¡Oh! Bueno, empecemos con... ustedes, por si no saben.
Empecemos, bancátela.
Taylor Swift sacó un documental sobre ella misma, que produjo ella misma.
Ya empezamos mal.
Está en Netflix, que se llama Miss Persiana Americana. Y habla de ella y medio que es el periodo entre Reputation y Lover, que es el último disco de ella. Y habla de los sucesos que sucedieron, porque son sucesos que sucedieron, entre ese periodo, entre esos dos discos. Y está en Netflix gratis. Así que nada, no les va a salir nada.
Les va a salir una hora y media de su vida. Igual deberíamos aclaremos por los puntos que tenemos en común, que creo que es único. El documental es malo. No es una experiencia cinematográfica increíble que van a salir llorando. No es un buen documental.
Igual hay gente, spoiler alert, hay gente que escribió y dijo, lloré desde el primer momento. Y es como, bueno, válido. Válido.
Es según cómo vincules con...
No, pero
con...
digo a nivel narrativo y artístico. Me parece a nivel que artístico hizo es agua malo. Durante mucho...
Es
durante
un
todo el documental.
Es un
A nivel artístico es malo.
O sea, no lo comparás con un documental de Beyoncé que tiene toda esa riqueza visual y nada. No es nada.
Ay, chicos, igual yo el documental de Beyoncé me aburrí. Sí.
Es que a mí me gusta como el mood. No sé. Llorando. Pero bueno, ahí están las subjetividades, claro. ¿No?
Y obviamente no van a salir comparaciones y las comparaciones están bien.
Sí, porque Marcos no va a poder evitar hablar de Madonna.
Porque uno es puto viejo. No, a mí lo que hablamos
uno
con
es
Bárbara.
Puto y es viejo.
Bárbara es un. Bárbara. Madonna es un puto viejo. Bueno, Bárbara también. Lo que hablamos nosotros con Bárbara, nosotros, lo que me quedó a mí del documental es el siguiente. Y dice:
a saber.
A saber. Punto número uno. Subpunto A. Me parece que los documentales, como obras cinematográficas, están hechos para contarte algo. Los documentales te cuentan algo, desde un punto de vista que es...
¿Estás dando unas vueltas?
No, pero pará. Los documentales te tienen que contar algo. Tipo, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? ¿Cómo es la industria de la comida rápida? Los documentales te tienen que contar algo, porque esa es la gracia del documental. Para mí, yo, Marcos, quien les habla, desde la ignorancia. Siento que el documental de Taylor Swift no me contó nada y siento que en lo que intentó contar se quedó corto y lo hizo mal. Ahora, mi opinión va a venir desde un punto de vista que es, a mí me gusta la obra de Taylor Swift, la verdad la respeto mucho como artista, me parece como artista es bastante buena, me parece que tiene como un don muy bueno de contar historias musicalmente y eso es muy loable. Y también mi punto de vista es, mi punto de vista viene desde de alguien que admira la obra musical de Taylor Swift. Y mi punto de vista es del de un hombre, cis. Entonces quizás hay un montón de cuestiones que de la feminidad
que
a mí
se me
escapan y se me pasan por arriba. Ojo, no estoy diciendo mi opinión es la última, es tipo no. Hay un montón de cosas de las que ella habla, íntimas, que están atadas a ser mujer, que por ahí no las sentí tan...
Pero también
propias.
Te puede pasar con otras personas que sí puedas, porque ahí está la cuestión de la empatía, que sí te pasa con otras mujeres. Sí. Pero con ella quizás te tocó menos.
No, siento, de vuelta, siento como que lo que... Siento que no... Siento que es un ejercicio en el egocentrismo de Taylor Swift que está al pedo.
También, perdón.
¿Puedo ser apuntadora de argumentos que nos están trayendo, que trajeron la vez pasada?
La otra vez me correteaste y correteaste a Taylor Swift con el hecho de que es una tibia que hace poco.
Sí. Es una tibia que hace poco.
Expláyate.
Porque
forma parte...
Sí, no, por eso.
Es uno de los cimientos de mi contraargumento, así que no puede faltar.
Mucha gente... Para mí que el documental sobre Taylor Swift la quiso pintar como una persona que se jugó y Taylor Swift no se jugó nada. Y es una tibia. Y mucha gente, incluyendo Bárbara, diciendo, pero hay que rescatarle a Taylor Swift la plataforma que... Y el mensaje que brinda es la plataforma.
Me encanta la voz que pone.
Me imitaste muy bien.
Y en ese sentido, Bárbara tiene razón. Taylor Swift tiene una plataforma y la puede usar para el bien. Este documental no es la plataforma. La plataforma de Taylor Swift es la música y su Instagram, porque vivimos en el 2020.
Sí, pero...
Y su plataforma ya la usó. El documental no es la plataforma.
Ok. Lo responderé cuando llegue mi turno, pero lo que quería decir es que cuando tuvimos esta inicial conversación, vos dijiste que el acto de poner un posteo en Instagram también era tibio.
Sí, re. Poner un posteo. Sí.
Dale. No, give it your all.
No puedo hablar tan rápido, mujer. Para mí, Taylor Swift es una tibia y me parece que en este momento se está, no quiero decir colgándose las tetas de luchas, pero de vuelta hay un montón de cosas como el activismo político. No voy a usar el tema del acoso sexual, pero hay un montón, como que trata de temas muy grandes, pero los reduce a un punto en el cual ella se puede insertar en la charla, como hizo con You Need to Calm Down. You Need to Calm Down comparó ser trolo en Estados Unidos con gente que la bardeaba en internet. Y ella se metió en la charla. Y me parece que está haciendo lo mismo con el documental. Es tipo, hay todo un debate político enorme sobre Bernie Sanders, Trump y no sé qué. Y ella, en vez de meterse de lleno y dar una opinión diciendo, a mí me parece que tal cosa, postea en Instagram a quién va a bancar. Nunca salió a decir por qué, nunca salió a decir apoyar activamente a alguien más allá que en su Instagram. Sus canciones jamás lo nombraron. Entonces me parece que Taylor Swift está insertándose en discusiones que están muy en boga desde un lugar muy tibio. Y ahí es lo que yo le reclamo. Tu plataforma es increíble. ¿Por qué vas a insertarte en narrativas que te tocan muy de lejos de un lugar muy tibio? Y de vuelta reduce problemas muy grandes a situaciones muy chicas en las que ella se puede insertar, como ya viene haciendo. Entonces, no solamente es una tibia, sino que también es problemática en ese sentido.
Y con esto nos vamos a un Weekly Obsession porque tengo que ir al baño.
Bueno, se desborda la copita de Bárbara y si vamos. Vos tenés tibieza, te vamos a tirar un poco de agua con Martísima. Marta Sánchez nos canta Sobre la lluvia.
Este es el programa que podés escuchar mientras usás Tinder. Volvemos con Puto Paqui Torta.
Quiero llevar tranquilidad a la gente.
Y como le decía, yo tengo razón.
Qué raro un hombre interrumpiendo a una mujer. Qué inusual.
Timolaste, amigo, timolaste.
Pasa incluso en programas como Puto Paqui Torta. Está todo bien, la copita no se desbordó, continuamos con el tema. Y ahora llegó mi momento favorito.
La copita está en orden.
Cuando para hablo yo.
Que Sarita me dijo que había un punto que no había nombrado. ¿Qué era? ¿Qué?
Hay un punto que habías nombrado cuando hicimos como la exposición del otro día en Green It. que vos decías que ella narraba los temas más sórdidos que había vivido en su vida, pero decía, pero ahora ya está bien, ya la superé. Fui anoréxima, pero ahora estoy súper bien. Me tocaron el orto, pero ahora estoy bien. Como que lo sentías que no terminaba de trascender la pantalla para que uno se identifique con ella.
Como que siento que hay un montón de cosas de vuelta, que son temas muy grandes en los cuales ella, tipo, apenas toca ligeramente la situación, pero no habla al respecto, entonces nunca hay ningún conflicto y nunca hay habla de la resolución. Cuenta cosas que pasaron y uno como espectadores dice tipo, bueno, pero ¿cómo hizo? Entonces, tipo, ¿fuiste al psicólogo con el tema del eating disorder? Tipo, ¿qué pasó? Y cuenta las cosas desde un lugar, y yo cuenta las cosas desde un lugar en el que no te podés relacionar con ella, porque Taylor Swift es una mina de increíble, increíble privilegio, y su punto de vista va a ser uno completamente diferente del que pueda tener el ciudadano de pie. Y me parece que la intención de ese documental era decir, miren, Taylor Swift es igual a todos, le pasa lo mismo que a todos, pero y sí, y es cierto porque es una persona, pero la dinámica de poder que hay y la narrativa que hay con todas estas situaciones es imposible verse uno reflejado en ella, porque lo cuenta muy por arriba. Y cuando cuenta cosas realmente turbias, como cuando el chabón le tocó el culo, fue tipo, bueno, fui con un abogado y 7 testigos y no sé qué, y en un segundo lo resolvió. Me parece que donde brilla Taylor Swift es en escribir canciones. Y de hecho, podés ver más de quién es a través de su obra musical que con este documental, que siento que fue al pedo. Porque aprendo más sobre Taylor Swift, donde brilla, que es haciendo canciones, y en el proceso creativo, que es increíble, que en un documental creo que quiso intentar mostrarla como humana y le salió mal.
Ok. Ya puedo. Sarita, vos que sos la árbitra.
Habilitada,
genial.
Comienzan sus 15 minutos de charla.
Voy a tomar mucho de lo que acabas de decir porque me parece muy interesante. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece muy interesante hacerlo. Y es algo que yo también estuve notando, previa conversación con mi señora también, de una deconstrucción que también estaría bueno hacerse para con las personas que tienen un cierto privilegio y cómo nosotros las ponemos quizás en lugares que no están tan buenos y evitamos que opinen y que sean personas. Y de hecho, cuando vos decís Taylor Swift no es relatable, sus experiencias al ser una persona de increíble privilegio, no solamente por ser una mujer cis, heterosexual y blanca, sino también por tener un montón de dinero y por estar insertada en un mundo del espectáculo donde es endiosada por muchos fans, no es relatable. Pero a mí me parece que, por fuera de que está ejecutado medio para el upite, lo que hace el documental es otra cosa. Y aquí exhibo mi punto. A saber. Yo creo que hay una actitud, y esto voy a tomar mucho en este ensayo podcast. Voy a tomar mucho de nuestra querida, queridísima Lindsay Ellis y su video, que recomiendo muchísimo, y creo que ya lo recomendamos en el podcast, que se llama Dear Stephanie Meyer, I'm sorry. Si lo buscan así, es un derivado de eso. En el que habla mucho sobre los consumos femeninos. Pero no los consumos femeninos normales, entre comillas, sino los consumos femeninos adolescentes. Entonces, ¿qué dice Lindsay Ellis? Nosotres bardeamos durante muchísimo tiempo y con un fervor inusitado productos que están orientados hacia mujeres, hacia chicas adolescentes, tratándolos de boludos, tratándolos de excesivamente románticos, tratándolos de poco plausibles o no... ¿Cómo se llama esa palabra? Verosímiles. No verosímiles, pero no de la misma manera que tratamos, por ejemplo,
Rápido y Furioso.
A Rápido y Furioso o a Transformers, que son literalmente robots que caen del espacio.
Y hablan.
Pero un vampiro enamorándose de una minita es totalmente inverosímil y una pelotudez. Pero Transformers es una obra de acción de Michael Bay. Entonces lo que dice es, yo también me sumé a este tipo wagon de criticar a Stephenie Meyer y pido disculpas porque es una obra adolescente tan válida como cualquier otra. Pero ¿qué pasa?
O las dos son horribles.
I was not interrupting you. Sí. O las dos son horribles, pero son productos tan válidos el uno como el otro. Y lo que dice ella es, hay una tendencia cultural a descalificar con furia todo lo que tiene que ver con productos que son adolescentes femeninos. Y yo creo que está muy relacionado con la actitud que se tiene hacia Taylor, hacia Taylor Swift en general. Porque, como vos bien decís, y esto es otro punto que retomo de tu conversación, acá no está en juego la obra de Taylor Swift. Y de hecho la obra de Taylor Swift, en líneas generales, es laudada como una obra muy buena de la música pop y de la música country. Acá lo que está en juego y lo que siempre estuvo en juego es lo que nosotros opinamos como Taylor Swift como persona. Y muchas veces las críticas que se le hacen a Taylor Swift van por fuera de la obra de Taylor Swift. Dicen, Taylor Swift es annoying, Taylor Swift me molesta, Taylor Swift es una rubia tarada. pero nunca, como vos decís, el único lugar donde se ve a Taylor Swift es en su obra, pero no se ve a Taylor, solamente ven una imagen, que justamente es la imagen. No hay, para mí no hay imagen más, el cenit de lo que es la imagen del privilegio es Taylor Swift. Es una minita rubia, blanca, ojos claros, linda, que siempre flaca. Tuvo lo que quiso.
Es como el nuevo modelo de la chica perfecta aria, ¿no? Si los nazis estuvieran ahora, sacarían una Taylor Swift.
Exactamente. Entonces, tomando tu punto de lo que es lo relatable de Taylor Swift, me parece que ella, si bien está más allá de una frontera en la cual muchos no nos podemos relacionar con ella, sí es cierto que lo que ella hace es quizás acercar un poco sus experiencias, que fueron quizás distorsionadas en comparación a las experiencias de un adolescente normal, pero que en cierto sentido tocan un punto, porque lo que ella dice es: yo también sufrí un eating disorder, yo también sufrí acoso sexual en mi trabajo, yo también sufrí un montón de cosas. Entonces, ¿podemos considerar que Taylor Swift es relatable? Y quizás en un punto no, pero en un punto también sí, porque esto lo acerca un poco a eso. Y a mí me parece, partiendo del punto en que los consumos femeninos adolescentes son muy criticados con furia por lo que son, o sea, a Taylor Swift se la odia por lo que es, no por lo que hace. Y muchas veces nos encontramos con hombres que están en los mismos lugares donde está Taylor Swift y se los odia por... no se los odia ni por lo que son ni por lo que hacen. Por ejemplo, Woody Allen, un personaje muy polémico. Se lo podría odiar, pero se dice, su obra es maravillosa. Vamos a rescatar esto de Woody Allen. De Taylor Swift, no. Taylor Swift es una rubia boluda. Pero ¿escuchaste los discos? No es una rubia boluda. ¿Pero escuchaste 1989, que es un discazo?
Reversionado por Ryan Adams.
¿Reversionado por Ryan Adams? No lo escucharon. Entonces, ese es un punto que me parece importante para considerar Miss Americana, que insisto, no me parece un buen documental, pero me parece importante. Volviendo.
Igual pará, porque Marcos no tuvo tanto tiempo, ¿eh?
¡Ey! No, voy igual, 8 minutos dale, ya, de hablar.
Ya.
Volviendo a el punto de la plataforma de Taylor Swift, Marcos se refiere a un punto en particular que está en el documental, cuando Taylor Swift... Y esto es algo que no dijiste, pero que también lo discutimos y lo voy a decir.
Ah, le pedí permiso.
En su momento él dice, fue a una... Lo que hizo Taylor Swift fue, en su momento, el año pasado, en las elecciones legislativas en el estado de Tennessee, que es el estado donde vive ella, de donde es ella y con el que tiene un lazo emocional muy fuerte, ella lo que dijo es, no puedo permitir que la persona que está ahora liderando las encuestas, que era una mujer republicana, que no recuerdo el nombre, que estaba en contra de todo, básicamente, sí. de todo lo progresista estaba en contra... Ella decía, no puedo permitir que una persona que votó en contra de los derechos de las mujeres, que votó en contra de los derechos de los gays, no puedo permitir o no puedo dejar que la gente piense que para mí esto es indiferente. Entonces, usando una plataforma de casi de 111 millones de seguidores en todo el mundo, lo que ella dijo fue, hay que ir a votar, regístrense para votar, porque en Estados Unidos tiene un sistema de votación diferente al nuestro, donde hay que registrarse antes de ir a votar. Entonces, vayan a registrarse y voten. Y cuando voten, voten por el demócrata y no por esta mina que es el mal. Entonces, públicamente dijo, mi apoyo va para los demócratas y no para los republicanos. Que eso es, para mí, también, cómo se estila en Estados Unidos una opinión pública de política. Voy a votar a los demócratas, voy a votar a los republicanos. Que ella nunca lo hizo. Cuando le preguntaban públicamente de política, ella decía, quiero que escuchen mi música, no quiero meterme en política. Y esta es la primera vez que lo hizo. Y una crítica de Marcos y de muchos es, antes de hacer eso, se reunió con su equipo, entre ellos el padre, a decirles, yo voy a hacer esto, ¿qué piensan? Algunos lo pueden interpretar como les pidió permiso o les dijo, lo voy a hacer.
Yo dije, fue y le pidió permiso al padre.
Sí, dato para eso, es real. Y el padre, la línea del padre, que no se lo muestra bien del todo, la línea del padre, yo sé lo que pasa, porque yo compré los autos blindados. Y ahí eso me pareció ultramachista. Flaco, compraste autos blindados porque vivís de tu hija desde que tiene 13 años. No me rompa las pelotas. Encima seguís teniendo decisión sobre lo que ponga o no las redes sociales.
Entonces, sí. Me parece válido, y esto es algo que... Yo hago un mea culpa, porque hay algo que yo hice siempre, que fue criticar a muchas mujeres que salieron del closet en un tiempo que yo consideraba que era tarde. Sí, para Sarita movió toda la mesa.
Movió toda la mesa porque esta es una discusión que tenemos hace muchos años.
Y yo siempre dije que era su responsabilidad como mujeres queer salir antes y dar la cara en el momento en el que quizás todas nosotras estábamos dando la cara y ellas no. Entonces, esto que estoy diciendo sobre Taylor Swift me hace repensar todo lo que dije anteriormente, en cierto sentido invalidarlo, porque me parece que lo que hizo Taylor Swift no estuvo mal y no fue tibio. Si bien me parece que la tibieza muchas veces... me parece tibio cómo vivió su vida hasta el momento en que la empezó a vivir de manera diferente. Es decir, te preguntan de política y vos que decís, ay, no es lo mío, no, yo de política y religión en la mesa no se habla. Pero decir de una manera, aunque sea un posteo de Instagram y no sea que hizo 20.000 stories al respecto o no usó otro formato o usó una forma, por ejemplo, You Need to Calm Down, que quizás fue insertándose, son todas críticas súper válidas. Pero si nos vamos a los hechos objetivos que sucedieron... Usó su plataforma con 100 millones de seguidores para apoyar públicamente algo en lo que ella creía y que estaba copado. No era que tipo, apoyo las dos vidas. No.
Sí, una acción política hizo.
Exactamente. Y es algo que nosotros le habíamos criticado. Sarita me está apurando. Nosotros le habíamos criticado, por ejemplo, a Lali Espósito. Cuando Lali no decía nada del aborto y estaba tipo en una actitud medio tibia, le decíamos, dale Lali, ponete las pilas. Y cuando lo hizo, la rebancamos. Podés considerar que fue tarde, podés considerar que fue temprano. Ahora, yo creo que Taylor Swift salió a hablar en el momento en que ella necesitaba hablar. Y eso es totalmente válido. Y en el que podía hablar también. Porque también hay toda una parte de Taylor Swift que en ese documental no se muestra, que tiene que ver con la relación con su anterior discográfica. Y no hablamos de lo de Kanye West todavía y me vuelve
bueno,
loca.
Bueno, pará. Vamos, porque yo me gustaría que en el próximo bloque lo dedicáramos sí, pero a Jimena Bardón. Decilo. Pero voy a tratar de ir cerrando cosas con ambos, porque yo tengo puntos en común con ambos. Primero, voy a hacer un análisis técnico del documental, porque me parece que es un rol que tenía que tomar. Las primeras líneas del documental son ella leyendo, primero tocando el piano y después leyendo unas frases en su diario íntimo de los 13 años. Esa parte, antes de los títulos, Roland Barthes la indica como intriga de predeterminación. ¿Qué sería esto? Es una parte en el discurso artístico donde se plantea el conflicto que luego va a ser vuelta a tomar cuando lo termines de ver. O sea, vos terminás la pieza artística, la consumís entera y después te das cuenta que esas primeras líneas significan eso, ¿ok? Después, bueno, Borges lo hizo, Bioy Casares también. Es algo que tiene muchos años. ¿Qué es lo que dice ella? He anotado, porque yo soy de la gente que anota para después argumentar. Lee la tapa de su primer diario que trae a colación y dice, mi vida, mi carrera, mi sueño y mi realidad. Y trae a colación una frase que a mí me tocó todo, o sea, que traté de sostener y observarla durante todo el discurso, que es las dos palabras, código moral. Y ella habla de que siempre tuvo la necesidad de que la consideren buena.
Sí.
Y que su sistema de creencia era que hacer lo correcto y ser una chica buena. Y que durante todo el documental vamos viendo que ella, por lo de Kanye West, pensó que la estaban abucheando a ella y no a él, porque ella siempre pensó, si no me están aplaudiendo y están abucheando, me están abucheando a mí. Después, cuando se hace sus observaciones sobre el making of del videoclip, dice, ay, qué fea cara, no, van a pensar que soy mala, que si estoy siempre estoy seria, van a pensar que soy una hija de puta, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que ella cumple a nivel pieza documental, que vos decís que debe narrarme algo, cumple con esto de que ella sigue queriendo ser buena. Y el paradigma ha cambiado. Hoy ser buena es ser feminista, apoyar a las mujeres, apoyar a los gays. ¿Sí? Ella sigue con ese sistema. Estoy haciendo como un análisis de cómo es su gestión emocional de la pobre piba, que me terminó dando mucho miedo, porque además de tener una antepulsión de la cabeza que va a tener muchos problemas cervicales, por ser tan alta y porque... Van a ver que su actitud física, o sea, su actitud postural cambia cuando está relajada y cuando sale al escenario. Eso, fíjense, pues es muy interesante.
Siempre lo que mira para abajo.
En realidad lo que está haciendo es bajar el cuello y achicarse.
Cuando entra entrevistas, ¿no? Lo ves mucho. Cuando entra entrevistas, esta tipa entra así como de
puntitas. De puntitas. Sí. Porque en realidad lo que ella todo el tiempo está haciendo, y eso sí lo pude ver, porque pude empatizar con eso, aunque somos muy distintas y aunque siga pensando que tiene cara de azotar negros en un campo de algodón, Pobre flaca, nació con esa cara también. Entonces, por eso al principio del programa te decía, como que ahora puedo ver otra cosa gracias a ese documental y gracias a lo que narra en ese documental. Sigo sosteniendo que no es muy rico el contenido. Sigo sosteniendo que ella no es muy clara en comunicar todas estas causas que se ha puesto al hombro, porque realmente es desde su plataforma, que cambió un montón, porque faltaba contar que desde que ella habló hubo un montón de votos más, de gente anotada más para votar. O sea, ella tiene una influencia.
Igual ganó la vieja chota.
Ganó la vieja chota, pero si no fuera por esos votos más, por ahí ganaba por mucho más amplitud. Me parece que Taylor Swift le falta, sí, le falta la calidez quizás que tiene Beyoncé, que tiene Lady Gaga, la rotura un poquito más de Madonna que la hizo que la sintamos un poco más pareja
más
para todas las demás culturas. Taylor Swift siempre va a ser una chica rica, rubia de Tennessee, pero me parece que es muy valioso que hasta lleguemos hasta esos estratos, hasta los lugares más altos del verticalismo, y que en todos los planos existan estas pibas que actúen por una causa que sea el bien de todos. ¿Entendés? Como que no desmerezco. Coincido con vos con que no hay que desmerecer porque tiene más privilegios que otros. Porque entonces, otras personas que están por debajo nuestro en la situación, digo por debajo, en la verticalidad sociocultural, podrían decir que nuestra palabra no vale, ¿sí? Porque nosotros somos personas blancas con privilegios, que universitarios, hiperescolarizados, que tenemos un programa en una radio, ¿ok? Entonces me parece como que tenemos que también ponernos ahí como, ok, deberían ser importantes todas las... Ah, y... Cierro mis anotaciones en mayúscula escribiendo, el audio es una verga. Sí, el audio es una verga, van a ver que hay un montón. Es tremendo. En el documental van a tener que bajar el volumen 10.000 veces porque en las partes donde hay recortes de sus recitales está altísimo y se rompe un montón los graves, pero bueno, eso...
Sí, creo que fue intencional.
Me parece...
Eso.
Sí, pero no,
pero
se
es inescuchable. Estaba todo el tiempo...
Se pasa. ¿Sabés por qué es...? Vos podés poner una intencionalidad en lo que es la narración del sonido en el audiovisual para que se te saque de contexto y entiendas que estás en una urbe, sí, viendo a una estrella tocar y no sé qué. Pero es una línea muy fina. Si vos del todo me sacás y me provocás incomodidad, yo ya tipo me pongo mal y perdí todo eso lindo que había leído hasta ahí, me parece.
Yo sí, muy de acuerdo con todo lo que dijo Sarita. Muy de acuerdo, y de vuelta, me parece que es un análisis como el de Bárbara también, que lo ven desde un punto de vista femenino, y me parece fantástico, porque de vuelta yo lo voy a ver desde otro lado, o le voy a ver de un lado un poco más corrido, y me parece que es mucho más rico quizás viéndolo como mujer, porque por ahí sí, en ese sentido, es más relatable. Yo cuando hablo del privilegio de Taylor Swift, hablo de el privilegio de... O el privilegio de Taylor Swift de todos los días, pero también hablo del privilegio de hacer un documental sobre ella misma. Y de vuelta voy a usar la palabra tibieza, haciendo las cosas tibias que hizo. Cuando hay gente, y de vuelta, no la voy a comparar, pero...
Pero lo vas a hacer.
Hay activismo mucho más fuerte que realmente cambió cosas y que realmente movió, cambió mentes, abrió mentes, movió situaciones de injusticia increíbles que no tienen el privilegio que tiene Taylor Swift de hacer un documental, sí, sobre
eso
sí
son
mismo.
Pero esas son injusticias sociales y injusticias que
sí,
tocan
obvio
a todo el mundo,
por eso
también
mi comentario es sí sobre Taylor Swift, pero si no, tipo, ¿por qué a Taylor Swift le celebramos? Quizás nosotros lo analizamos, pero mucha gente se lo celebra cuando hay otra gente de menor privilegio que Taylor Swift que debería tener espacio y no. Me parece que mi comentario es, fijémonos cómo consumimos las cosas que consumimos.
Sí, pero por supuesto que, a ver, para mí es importante determinar que Taylor Swift no es un activista.
No.
Taylor Swift no es un activista, pero sí usó su plataforma para hacer algo copado. Quizás hizo un acto de activismo, pero no es un activista. Pero me parece injusto medir con una vara tan alta a alguien que es un artista y que hace otra cosa.
No estoy mintiendo, no estoy midiéndote lo
que sí,
estoy
porque
diciendo...
vos la medís
no,
con una vara que es
no,
de,
pero
por
me
ejemplo,
parece que
Madonna.
No está, sí, pero él no está hablando de Taylor Swift haciendo,
estoy
sino que
de
la gente que tome a Taylor Swift como palabra santa. Pero también pensá que siempre por debajo el agua puede filtrar, en el sentido de que ella en el documental lo dice. Siempre pensaron que yo era una republicana.
Sí.
No sé, undercover, ¿entendés? Y si alguna pibita rubia igual que ella, de gente con plata y no sé qué, y ve que una rubia igual que ella, perfecta, que se viste bárbaro y que tiene plata, tiene ese tipo de opiniones, ¿qué tal si empieza a filtrar lugares mucho más difíciles de llegar, desde lugares mucho más, vos estás diciendo, pues desde lugares que tienen menos acceso a los medios, ¿no? Como si hay algunas pibitas de 13 años que son las que la escuchan, por lo que dice Bar.
Y yo.
Y Marcos,
y yo
que
también.
Puede decir, ah, esta piba que parece una Barbie, porque se lo dice en el documental también, piensa, ¿no? Sí. Que las Barbies también piensan, porque son mujeres, no son solamente una figura linda que canta lindo, ¿no?
Sí, totalmente, pero de vuelta, y volviendo a lo mismo que dije, es como esto es un documental que financió y produjo ella sobre ella misma, entonces, ¿qué me querés decir vos, Taylor Swift? ¿Qué idea que vos tenés sobre vos misma me querés meter a mí?
Ahí creo que todos coincidimos en que le falta.
Sí, le falta. Y me parece también que hay un montón de estrellas del pop, igual de grandes que ellas. Citaré a Beyoncé, que igual tiene un documental, pero de vuelta. Hay estrellas como Beyoncé en la que dice, no van a tener nada de mí. No van a saber nada de mí. Y en ese hermetismo gana un montón. Y es porque Beyoncé es activista y hace actos de activismo, pero no te dice nada, ¿entendés? Y eso me parece que es mucho más rescatable que tipo, miren,
o sea,
las cosas
vos decís que
hice.
La gestión que hace ella es, porque se sabe también que de Beyoncé, que se juntó con Obama, que se juntó con Oprah.
Sí, totalmente,
o sea.
Y de vuelta, no la quiero comparar, pero es imposible no comparar estrellas pop cuando ella misma le dice, yo sé que me puse en este lugar, sí. ¿Entendés? Entonces como, y ponerse en ese lugar viene con este bagaje, y parte del bagaje va a ser la comparación de tipo, ¿qué hiciste?
Sí. Igual yo interpreté que mucho de lo que ella dice en el documental fue mucho reaccionario en el sentido de defenderse de muchas acusaciones que se le hicieron a ella durante mucho tiempo.
Sí.
Y también
ahí está
un
lo
poco,
de Kanye.
Ahí está lo de Kanye. Que también me pareció fascinante porque yo me había olvidado de eso. Totalmente.
Yo también me había olvidado.
Para
me había olvidado.
Lo de
es más, escucho Kanye West.
No. Me había olvidado de ese del exabrupto de Kanye West en los VMAs y lo vi como desde ese, como viéndola ella en el escenario con el micrófono agarrándolo.
Sí, yo debo decir que yo nunca había visto la escena completa. Sabía lo que había pasado por ese momento. Taylor Swift no era Taylor Swift. Taylor Swift era una piba y nunca lo había visto entera esa escena. Y cuando la ves entera, es bastante terrible porque ahí ves, viste como en la escena de la Simpson, el tipo se ve cuando se le rompe el corazón a Rafa. Como ves en vivo cómo la piba de repente se le cae.
Se paraliza.
Todo
es increíble
el mundo,
todo el tiempo
y se cae
que se paraliza.
Y la ves en la cara que no sabe qué hacer. Y ese fue un momento en el que, y esto es horrible, pero en el momento en el que alguien le sacó el privilegio que tenía, y yo sé que tipo ella era una pendeja y lo que sea, pero en el momento en el que alguien le sacó la estructura armada que siempre tuvo, creo que ese fue claro. El único momento en el que la vi humana. Y fue como, wow.
Yo no lo vi de esa manera. Yo, o sea, no por alguien sacándole el privilegio, sino que lo vi desde la perspectiva de...
No estoy defendiendo a Kanye,
no,
es horrible.
Ya sé, pero no lo vi como privilegio, sino como había una chica en el escenario... Y un hombre pensó que no tenía que estar ahí.
Sí.
Que tenía que validarse lo que él
pensaba.
Y que
su voz era más valiosa que la de la piba.
Sí. Exactamente.
Odié que no haya... Porque ahí también hay mucho... Creo que dijo más Taylor Swift con lo que no mostró que con lo que lo mostró. Porque después, ¿qué pasó? Vino Beyoncé y Beyoncé ganó mejor video, no sé qué poronga. Y Beyoncé dijo, me acuerdo la primera vez que gané un VMA y fue el mejor sentimiento del mundo. No quiero que nadie se quede sin ese sentimiento y sin agradecer a la gente que le tiene que agradecer. Taylor, por favor, vení. Y Beyoncé le dio su lugar a Taylor después de lo que pasó para que ella tenga la oportunidad de agradecer como se tenía que agradecer. Taylor no lo dijo, ni menciona a Beyoncé.
No sé por qué razón será, porque no estoy en el círculo privado de Taylor Swift.
No, pero entendés que hay un montón de cosas que no dijo y para mí cuenta más lo que no dijo y decidió no contar que las migajas sí. Que nos dio. Pues nos dio migajas.
Nos
bueno,
dio migajas
pero también importantes
dentro del contexto
igual.
Taylor Swift también.
Sí,
estuvo
obvio.
Recontra jugado. Vos tenés que verlo como es el personaje Taylor Swift y es un documental donde ella por primera vez muestra sensibilidad y muestra un costado más contundente contra el sistema. Entonces, me parece que ya se la jugó bastante.
Y además, Beyoncé, si pensamos en lo que es la narrativa del documental, no va a formar parte del futuro del documental, pero Kanye West sí. Porque después vuelve a reaparecer Kanye West. Y además, Kanye West es una figura muy significativa en la vida de Taylor Swift por lo de los VMAs, por lo del video de... ¿Cómo se llama? ¿Famous?
Sí.
Y sino también porque el manager de Kanye West es ahora el propietario de los Masters de toda la carrera de Taylor Swift, exceptuando Lover. Creo que hasta los Masters.
Igual yo digo lo de Beyoncé porque hay una narrativa muy del feminismo y tipo, ¿te olvidaste de mencionar que vino otra mujer a arreglar la cagada que se mandó este chabón?
Bueno, eso también, ahí está, es que tendría que haber tenido una mejor mirada, por ahí lo puede haber dicho y está mal editado, porque hay un equipo entero atrás de eso. Mal. Pero chiques, no quiero perder un tema donde también opinaron nuestros oyentes sobre el tema de Jimena Barrón.
¿Qué pasó con Jimena Barrón?
Un marrón.
¿Saben lo que pasó?
Pasó algo muy polémico con Jimena Barrón. Jimena Barrón, una mina que viene haciendo mucha polémica una tras de la otra y donde quien se muestra mucho en las redes. Por eso de alguna manera muy extraña está vinculada como bastante... uno comunica siendo una figura pública en las redes.
Cintia la denominó... Cintia, una de nuestras oyentes, la denominó Jimena Bardón.
Bardón, así bien. Que, muy utiliza bien. Un recurso ya utilizado en su momento por...
Le inventó Madonna.
Ya utilizado por Babasónicos cuando sacó Putita, que puso pósters en todo Lavalle y etcétera, hace muchos años en otro contexto, con un teléfono, no me lo contaron hoy, yo no me lo acordaba tampoco, donde vos llamabas y escuchabas tu música. En este caso es un póster que la tiene a ella en culo, con un pancho en la mano, que hay un teléfono, y vos llamás y te dicen, ya vas a escuchar el tema, bla, bla, bla.
¿Emulando
y dice, puta.
¿Qué? ¿Qué emula este póster?
Emula los... papelitos con teléfonos y con figuras de mujeres en bolas para llamar a prostitución. Entonces se generó un revuelo grande. Y lo que nosotros queríamos hacer ahora es no sentar un statement y decir esto está bien o está mal, sino charlar la polémica, porque es un caso tan complicado que lo de Taylor Swift, que medio como un idiotez.
Igual yo
pero
me
digo, es muy, muy, muy complejo el
yo
caso.
Yo me voy a prender
¿eh?
Fuego en este momento, pero para mí estuvo mal y estuvo insensible. Y estuvo ignorante.
Yo creo que sirvió para algo, Jimena Bardón. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje y con la vía de mensaje que ella utilizó, pero siempre está bueno reavivar el debate entre regulacionistas y abolicionistas en la sociedad.
Sí, sirvió para eso de casualidad.
No. Sí, en realidad ella lo estuve viendo mucho.
Yo
perdón,
creo que ella
te
no,
cortando,
no pensó.
Te estoy cortando.
No, es que yo creo que ella no pensó no. cuáles iban a ser las consecuencias.
No,
pero
¿sabes
lo que me pasa a mí? Me cuesta mucho, más cuando ella argumenta que tiene un equipo atrás que piensa en las cosas y todas las acciones que van a hacer
¿pero
para,
¿quién es el
para
equipo
promoción.
Atrás? ¿Lo que hacen publicidades de Quilmes?
Es como, me cuesta mucho pensar que una mina que está metida en todo lo que es la causa del aborto legal, seguro y gratuito y que ha vivido violencia de género y todo eso, no haya evaluado las posibles repercusiones de poner esa figura en la vía pública.
Con todo lo que provocó, me parece
pero
que...
Pero sí genera el caso, el caso genera que se charle esto, que es fundamental, y nunca se termina de charlar. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por debajo de la línea de lo correcto y lo moral, siempre mejor dejarlo ahí.
No creo que haya sido su intención, y me parece que toda la apuesta que hizo haya valido la pena para qué, promocionar una canción.
De nuevo, insisto, para mí lo valioso pasa por todo el debate que sale
sí,
después.
Sí, obvio, sí.
Me parece que eventualmente como que van a pasar muchas cosas de estas, ya sea con esta artista o con otra más. Y creo que deberíamos rescatar eso. Yo aprendí un montón de argumentos, o sea, leí un montón de argumentos de los dos lados.
Sí.
Sí, que quizás estaba como en más desconocimiento, porque la verdad es que es un tema que sobre
muy
el cual
candente.
Muy candente. Yo personalmente no tengo una opinión formada. No tengo una opinión formada entre el abolicionismo y el regulacionismo. No. Sí. Oscilo entre las dos.
Es que
por
Sarita,
momentos.
Es complejo, es complejo. Sí, sí. Sí, porque me pasa lo mismo, que escucho ambas partes y me parecen súper válidas. Y bueno, y nosotras de vuelta lo estamos escuchando desde una situación en donde no nos tenemos que prostituir para vivir, ni tampoco lo elegimos, ¿no? Entonces lo estamos tocando medio de oído y estamos hablando medio de oído. Pero sí puedo comprender y valido mucho lo que hizo ella. Estuvieron en programa, esto trascendió en todos los medios, a un programa de la tarde de Ángel de Brito, fue una madre de las madres que trabajan con víctimas de trata, y ella eligió después juntarse con ella para charlar y quedaron en que lo iban a charlar. Me parece que se le fue de las manos. Creyó que, ¿sabes qué? Le tengo mucho miedo a esto del marketing, que para que sea contundente tiene que ser una bomba, y me parece que se le fue de las manos.
Es una mezcla de dos cosas. Uno, que fue marketing para eso, y dos, porque no tiene plata para hacer otra cosa. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mándate una enorme y de repente todo el mundo está hablando de vos. Como acción de marketing es brillante, pero también habla de una falta de recursos monetarios. Respecto a lo que decís vos, y me parece que en que si vos te mandás semejante situación, este es el momento en el que si la mitad del país te está diciendo cerrar el orto, este es el momento en el que no te haces más la pilla y vas y aprendes, y vas y escuchás, y vas y aprendes. Y ella no lo hizo. ¿Entendés? Fue tipo, se hizo...
Creo que hizo un mega culpa.
No, se puso, subió una foto, medio también mostrando el culo, con una de las de AMAR, la Asociación de Meretrices Argentinas, sí. Pero no hice ningún comentario del tema. Cuando hay mucha gente, y de vuelta en los programas, contando el dolor de la prostitución, el dolor de la trata de personas, reavivando un montón de situaciones de mierda, no es el momento para hacerte la pilla. Es el momento para decir, ¿saben qué? Me mandé una cagada, pero a partir de todo lo que me están diciendo estoy aprendiendo un montón. Hablemos, abramos el canal para debatir. Me estoy dispuesta a hablar y ir a todos los programas. No lo hizo.
Bueno, igual pará, sí. Porque todavía tenemos que esperar qué es lo que pasa en el futuro. Porque ella puede llegar a... Esto va a ser un videoclip que seguramente editaron de una manera y ella lo puede llegar a editar de otra.
Igual un videoclip me lo paso por
la... A partir de ahora, a partir... No, porque en realidad es otro discurso. Es lo mismo que Taylor Swift. La mina, a partir de esto, está midiendo también, che, ¿cuáles fueron las repercusiones? Si todo el mundo dijo que era un error, la mina se va a levantar y lo va a armar de otra manera.
¿Qué hacer con la plata que generó con eso?
Pero ahí está, perfecto, ¿entendés? Ahí está la cosa. Porque a partir de esto, por ahí decide que la plata que generó esto vaya a una fundación. Entonces, la mina tiene oportunidad todavía de salir airosa,
sí, quizás,
de esto.
Quizás. ¿Qué dijo
que
la
gente? Que se la mandó, que se la mandó.
Nuestros oyentes. Bueno, arrancamos de abajo, de arriba, ¿cómo va a
preguntamos
ser?
Por ambas cosas.
Sí, preguntamos por las
Taylor,
dos.
O sea que van a haber opiniones cruzadas.
Bander dijo...
I was rooting for you, Bander. ¿Qué es esto?
Puso Taylor, plataforma. Bien, pero sigue siendo un producto tibio. Sí.
No, pero bueno.
Tú.
Vera dice... Buenísimo que volvamos a debatir el tema, pero la que se lleva la plata es ella.
Exactamente. Bueno, Cintia es una genia y nos puso casi el título del programa, que es Jimena Bardón.
¿Yo? Ah, bueno, pueden que me manden acá. Jimena Bardón. Después dijeron, ni idea qué hizo.
Bien. Ok, ni miro.
Después, Paula dice, uff, cada vez la banco menos a la Bardón.
Después Leito dice que Jimena siga haciendo música y se deje de meter en bardos que no le suman. Hablo sin saber. Amo que tipo, como lo último que voy a decir anula todo lo anterior.
Como nosotros. Tom puso, me parece muy fuerte que Jimena haga publicidad porque es lo que hizo de esa forma. Polémico.
Ro dice, Jimena se la da de feminista y hace publicidad que parece una burla a las víctimas de trata. Esa doble moral se nota.
Matt dice, con el doc de Tay, no paré de llorar desde el minuto uno. Nos mostró su lado más humano y entendí por qué se llamaba Miss Americana. Yo no lo entendí porque Americana.
Americana es un género. Claro. Americana es un género de música de Estados
música,
Unidos.
Que es tipo country.
Más o menos. Está inspirado por el country, pero no es tan country.
También se refiere a como todo lo que es... todo lo que se identifica con lo americano. Es como, no
sí.
Sé. No lo expliqué.
Sí, Maile, porque si no sería American.
Male puso docu entretenido, pero no estoy segura cuál fue el objetivo. Same. No tengo idea qué pasó con lo de Jimena.
Monstruos del Closet dice, excelente docu. La van a seguir criticando, pero ella sabe cómo usar su talento para sobrevivir.
Nadie jamás discutió su talento. Y me parece que eso es muy... Es muy raro que nadie haya... Y es muy raro y es un re privilegio. Y de vuelta al tema, pero es muy raro y es un re privilegio que nadie jamás le discutió el talento. Eso no pasa nunca más con una mujer. Y eso en Taylor ganó un montón. Jamás nadie le dijo, sos mala haciendo lo que haces. Jamás.
No, para mí es grave que nunca nadie le haya dicho sos mal haciendo lo que haces, sino que se hayan metido con su persona. Por eso, tipo,
porque
le
no le pueden
énfasis.
Criticar lo que hace.
No le pueden criticar lo que hace. No. Entonces la critican a ella.
Igual es muy criticable.
Rapidito, ¿quieren tirar unas cosas culturales?
¿Cómo no?
Cosas culturales.
Yo recomiendo el documental de Taylor Swift, Miss Americana, en Netflix.
Tenemos que terminar de pensar porque Americana, ¿eh? No me convencieron.
Ahora te explicamos bien, es como todo lo que se refiere a la... Es como... Ay, no sé cómo decirlo.
Bueno, no importa, dale.
Yo quiero recomendar un documental muy bueno de una rubia que hace pop, que se llama, acaso el mejor del mundo, se llama Truth or Dare, en Argentina le pusieron A la cama con Madonna, me encanta.
Amo A la cama con Madonna. Y Truth después vino A la cama con Moria.
A la cama con Moria, Truth or Dare, el verdadero documental de una estrella pop en la que la ves siendo vulnerable, la ves mandándose cagadas, la ves rodeándose de sus amigues trolos, la ves hablando un montón de cosas muy terribles, la ves siendo muy talentosa. Es increíble, el mejor documental de una estrella pop de todos los tiempos, Truth or Dare. Yo sé que es una recomendación de puto viejo, pero es lo que soy. Y otra cosa que quería recomendar, que están dando en la Sala Lugones a partir del jueves, y va a estar hasta el 12, Fin de Siglo, una película de trolos de Lucio Castro. Está en la Sala Lugones del 6 de febrero al 12 de febrero a las 7 de la tarde. Si van el martes, voy a estar ahí.
Bárbara,
haciendo tetera.
Yo no tengo nada, sorry.
Bueno, ok, yo voy a recomendar a una muestra que se va a hacer el 6 de marzo en el espacio Ftalo, o Ftalo, no sé, es un nombre que no pega, chicos. Replantéanselo. Es una muestra sobre una pintora y una ilustradora que se llama Majo Caporaletti. Es una mirada muy bella sobre el universo femenino, si existe como tal, y la naturaleza. Así que si quieren ir a ver pinturas muy bellas, ahora que Marcos va a empezar Historia del Arte, te lo recomiendo. La muestra se llama De Cómo Construir el Propio Refugio.
Y bueno, no te olvides, seas. Y por favor, Marcos, guardate los comentarios de Taylor Swift, que están en la punta de la lengua.
No sé qué decir, entonces.
No te olvides, seas puto, paqui, torta, trans, bi o como sea que te identifiques, todo va a estar bien, excepto...
Hacer un comentario tibio.
¡Ay, Dios, qué pesado!